Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno, cuando los veo, me acuerdo cuando iba yo creo que en la primaria kinder, estábamos en ese caso, era una cancha y había unas gradas y depende de la canción y depende del festival, pero era la de oye, mamá, oye, pero yo cantaba así pero fuerte, así esperando a que ya mi mamá me viera. Yo creo que sí me veía entre todos los niños y yo sé que las mamás, papás, súper orgullosos, ¿verdad? Aunque sus hijos, así como que yo seguramente anduve muchas veces despistado, pero fue un muy, muy, muy buen tiempo y sé que un día será de una manera al revés, ¿verdad? Pero bueno, me da mucho gusto estar en esta mañana hoy con cada uno de ustedes. Me encanta estar en esta tercera reunión. Yo creo que es la mejor reunión de todas, la tercera reunión, ¿verdad? Con la gente más divertida, extraordinaria, más feliz, más animada. Eso, me da mucho gusto. Y el día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes una historia que está obviamente en la palabra de Dios y que a mí me conmueve mucho, me anima mucho por diferentes elementos que vamos a encontrar y vamos a ver un poquito más adelante. Y es una historia que muchos de nosotros, estoy seguro que la hemos escuchado por ahí. Tiene que ver con Jesús realizando un milagro al sanar a un paralítico, ¿ok? Hay dos historias que yo tengo en este momento presentes, hablaremos de una de estas. Pero antes de comenzar quiero darte contexto que va a ser muy importante porque nos va a ayudar a entender este mensaje con una perspectiva un poco distinta. Y para ponerte dentro de ese contexto, quiero decirte que durante el periodo en que Jesús ejerció su ministerio, recordemos que a Jesús aproximadamente a los 33 años lo crucificaron, a las 30 comenzó su ministerio, es decir, duró 3 años. Durante ese periodo, también tiempo atrás, años atrás y un poco años adelante, el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba sometido por Roma. Les cobraban impuestos, les habían establecido algún tipo de leyes, de reglas. Y el pueblo de Israel se sentía dominado, ¿cómo no? No había esa libertad que pudieran tener a lo mejor otras personas. Y es por ello que ellos anhelaban el regreso del Mesías, porque tenían la expectativa de que ese Mesías, que hoy nosotros sabemos que es Jesús, ellos en ese entonces pues no sabían quién era ese Mesías creían que iba a venir a derrocar el imperio romano, literal iba a ser como una revolución y estaban esperando, anhelando porque había vivido sometido a esto por muchos, muchos años. Y bueno, conoces un poco la historia quizás de Israel. Y también quiero señalar que el pueblo judío culturalmente tiene presente la Torah, parte del Antiguo Testamento y la ley de Moisés, los Salmos, los libros proféticos. Y no es como hoy en día que descargas una aplicación que se llama Biblia o que puedes ir a alguna librería y comprar una Biblia y quizás hay millones de impresiones de este libro. En ese entonces había unos rollos en donde tenían estos manuscritos y estos rollos exclusivamente se encontraban en las sinagogas. En una casa no había esto, por lo cual era muy importante que un judío pusiera mucha atención a la palabra cuando iban a las sinagogas. Era muy importante memorizar, meditar las escrituras, por lo cual siempre la traían presente la palabra de Dios. Crecían escuchando la palabra de Dios, a lo mejor en el trabajo, en su casa. Esa era la cultura del pueblo de Israel. Y para ello, con este contexto, quiero leer un primer versículo que nos va a poner aún más en un panorama general. Y estamos en el libro de Sofonías. Voy a leer el libro de Sofonías, que de hecho es un libro profético, es un profeta menor, Sofonías. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 18 y 19. Y lo que encontramos de hecho en esta porción, tú vas a ver titulado en algunas versiones, dice Redención de Jerusalén, ¿ok? Está hablando de lo que iba a suceder. Y dice así, Sofonías 3, 18 y 19, estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Versículo 18. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. Te estoy diciendo, este es un texto profético. Están profetizando el regreso, más bien la venida del Mesías, perdón. y hablando de la esperanza que estaría trayendo Jesús a su pueblo. Y en particular, como te mencionaba hace un momento, Jerusalén, ¿ok? Y con todo este previo, ahora sí me gustaría leer esta historia que te estaba diciendo hace un momento, que habla de este paralítico. Está en Juan, capítulo 5, del 1 al 14, y estoy leyendo la nueva traducción viviente que me parece adecuada en este momento. Y voy a comenzar a leerla, si quieres acompañarme en pantallas o simplemente escuchar, pon mucha atención. Se titula en esta versión, Jesús sana a un hombre cojo. Hay otra versión donde dice, Jesús sana a un paralítico. Y bueno, esa es la historia. Versículo 1 dice así. Después Jesús regresó a Jerusalén para celebrar, para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Hace cuántos años? 38 años. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Y Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló esa camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Y 15, terminamos con este. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos estar en este lugar, escuchar tu palabra, y te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, nos sensibilices y podamos, Señor, escuchar tu voz hablando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia me fascina, y me fascina porque, bueno, realmente me fascina toda la vida de Jesús. Me encanta ver todo lo que hizo, lo que sigue haciendo. Y cuando leo estas historias, de pronto veo alguna serie o película que tiene que ver con Jesús, y a mí me anima. Y puedo decirme, yo soy fan de Jesús. Cada vez que veo su vida, de verdad, wow, me conmueve. Y esta es una historia maravillosa, no solamente por el hecho de haber sanado a un paralítico, que es sorprendente después de 38 años de haber tenido esta situación de no poder caminar, le es posible caminar, sino por todo lo que enseña y representa en este texto, no solamente en ese momento, sino hoy en día lo que está hablando a cada uno de nosotros. Y lo que de manera muy rápida podemos entender es que en Jerusalén, leímos, había un estanque en donde muchas personas enfermas, imagínate ese lugar, es como cuando tú vas a un hospital, quizás las personas de afuera no son las enfermas, pero tú ves esa necesidad. Y en ese lugar habían muchas personas enfermas que esperaban un solo momento para poder entrar en esa agua. El momento clave sería cuando estuviera moviéndose y ser sanados. Y entre todas esas personas, en ese lugar, había un hombre que era este paralítico. Y yo sé que suena un poco extraño esto del estanque, como un estanque milagroso, ¿no? Como el agua de la juventud, el elixir de la vida. Pero precisamente en la Reina Valera, que es otra versión, en el versículo 4 menciona y hace referencia a un ángel descendiendo ocasionalmente para sanar a las personas. Y uno puede decir, bueno, esto está medio raro, medio confuso, no entiendo. Pero bueno, te voy a explicar un poquito de esto. Y es muy interesante. Históricamente, este estanque era un santuario para el dios fenicio por nombre Eshmun. Y este dios Eshmun era el dios de la curación. Pero como te comentaba hace un momento, llegaron los griegos, los romanos, establecieron sus reglas, sus dioses, y ahora hay un nuevo dominio. Y ese sitio de adoración lo transforman ahora para un dios griego cuyo nombre es Asclepio, el dios de la medicina. Y entonces vemos que primero era un sitio de adoración para un dios fenicio, luego se vuelve en otro sitio de adoración para un dios griego. Pero lo curioso de todo esto es que el mismo lugar tenía la misma finalidad: traer esa sanidad a esas personas. Y esto me parece muy bueno. Ahorita vamos a regresar a esto. Y a pesar de que este lugar tiene una historia pagana, Jesús decide ir a ese estanque. Ese lugar en donde había una cierta creencia, había una cierta adoración, una expectativa o esperanza. Jesús decide ir a ese lugar. Y yo me pregunto, ¿qué habrán pensado los discípulos en el momento en que les dijo: vamos a Jerusalén? Ah, bueno, pues vamos a Jerusalén. Y de pronto: oye, ¿pero a dónde vamos a ir? Pues vamos a ir al estanque de Betesda. Y yo digo, qué locura que Jesús haya tomado esta decisión. El Mesías, el Santo, aquel que esperaban, estaba yendo a un lugar que no era de acuerdo a lo que hubiéramos quizás esperado, o al menos los discípulos, no lo sé. Quiero hablarte un poco más de ese estanque. Probablemente se trataba de un lugar en donde nacía agua, o bien pudiera ser un sitio termal. No sé si tú has ido a algún tipo de este lugar en donde hay vapores o hay agua, hay burbujas. Y cada vez que se agitaba el agua, estaba esa creencia en donde había un ángel que descendía. Y ese era el momento en que todas las personas que estaban en ese lugar tenían que acercarse a donde fluía el agua. Y el primero que llegara sería sano. Esa era la creencia. Por eso ciegos, cojos, enfermos, paralíticos llenaban ese lugar. Eran personas con una tremenda necesidad de recibir sanidad. Y entre todas esas personas se encontraba el paralítico. Aquel paralítico que tenía 38 años de estar en esa situación. No sabemos si fue que nació así, que tuvo un accidente, que tuvo una enfermedad, pero lo que sí sabemos es que tenía 38 años cargando, sufriendo o padeciendo esta enfermedad. Y ese lugar era considerado abandonado por Dios, porque era pagano. Había idolatría en ese lugar. Había una falsa esperanza en ese lugar, pero ahí estaban todas esas personas desamparadas, quizás porque ya habían buscado con médicos, ya habían tomado lo que les sugirieron: ay, tómate este batido, y tú: ay, sí me lo voy a tomar. O tómate esto y te recomiendo que vayas con esta. Bueno, ahí están todas esas personas, se les habían acabado las opciones y estaban ahí. Y probablemente ese paralítico, después de buscar, alguna vez recordó que le habían dicho: hay un lugar en Jerusalén, un estanque, el estanque de Betesda, en donde dicen que las personas son sanadas. Y ese paralítico estaba ahí quizás por meses, años, no lo sabemos. Sin embargo, Jesús entra a ese lugar y al observar a todas esas personas, de pronto ve a ese paralítico recostado. Él ya lo conoce, él ya sabe quién es, él ya sabe su historia. 38 años están en su mente. Él es la razón por la cual llega a ese lugar. Pero sabes, ese paralítico no es de ahí. Ese paralítico no pertenece a ese lugar, y Jesús iba por él. Y es entonces cuando, al dirigirse al paralítico, le dice: ¿te gustaría ser sanado? Esa pregunta, la verdad es que cuando yo la leo, yo digo: híjole, ¿qué clase de pregunta tan más extraña? O sea, una persona que lleva enferma 38 años, que tiene esa fama de estar ahí por un tiempo tan largo, ¿tú crees que no quería ser sanado? Es como si, por ejemplo, yo voy a lo mejor a una taquería, me pongo enfrente del taquero, del trompo, estoy viéndolo, y el taquero me dice: ¿vas a querer tacos? Y le digo: no, pues nada más vengo aquí a ver al trompo, a saludar. No, evidentemente lo que estoy yendo a la taquería es para comer tacos. Y esto está sucediendo así. Pudiéramos considerar que como un tipo de una pregunta irónica, un tono, no sé, a lo mejor pudiera haberlo percibido este hombre como burla, como: ¿eh? ¿Por qué me preguntas esto? Y Jesús, al hacerle esta pregunta, tiene una intención muy profunda, tiene un sentido que va más allá de lo simple. El paralítico le responde: me llevarás al agua. Siempre que lo intento hay alguien más que llega, no hay quien me lleve. Cada vez que lo intento, que me arrastro, hay quien pasa encima de mí. Y es evidente que ese hombre tenía su esperanza centrada en ese lugar, en ese estanque de Betesda. Y Jesús, quizás tan solo con su expresión, con su cara, con su semblante, al hacerle esta pregunta al hombre, ¿me llevarás al agua? A lo mejor Jesús dijo, no es a lo que vengo por ti. No es mi intención ayudarte en ese sentido de llevarte al agua. Y me gustaría recordar que cuando Jesús inicia su ministerio, previamente a este momento, él ya había sanado un paralítico. Pero ese hombre que está en este tanque, en este estanque de Betesda, a lo mejor llevaba muchos años ahí sentado y no había escuchado de Jesús. Porque comenzaba a decir, hay un hombre que dice ser el Mesías, Jesús de Nazaret, empieza a hacer señales, prodigios, comparte y empieza a ver como ese gran boom de Jesús. Pero este hombre no sabía que existía Jesús, sabía que había un Mesías porque conocía la Torá, porque habían estudiado quizás en su infancia, le habían dicho de esto es y bueno, todo lo que te estaba comentando previamente, pero él había estado encerrado en este estanque por un tiempo prolongado, de modo que no sabía que Jesús ya estaba realizando milagros. Probablemente, si hubiera escuchado por ahí que ya había sanado un paralítico, este hombre hubiera hecho lo que sea, contactado a quien sea para que los llevaran, llévenme con Jesús, pero no era de esta manera. Y sin saberlo, este hombre, tirado en su camilla, se encuentra y Jesús está ahora delante de sus ojos. Pero lo curioso es esto. Este hombre estaba buscando ser sanado al entrar el agua, pero Jesús estaba buscando a este hombre en ese lugar. Y le pregunta, ¿quieres ser sanado? Jesús no le preguntó, oye, ¿hay alguien? ¿Cómo le haces? ¿Hay alguien que te va a ayudar? O no le preguntó si había alguien que se interpusiera en su camino. Jesús le estaba preguntando lo más importante. Oye, ¿quieres tú ser sanado? Está interesándose por él. Y es cuando Jesús después le dice, levántate, toma tu cama y vete. El paralítico quizás sacado de onda, porque imagina que alguien llega, no lo conoces y te dice, ya, está saldada tu cuenta, levántate, toma tu cama y vete. Quizás comience a experimentar el poder de Dios en su vida. En ese lugar estaba sucediendo, en ese lugar que era un lugar donde nadie hubiera esperado que algo sucediera, que el Mesías estuviera, estaba pasando algo. La presencia misma de Dios estaba en ese lugar, su poder se estaba manifestando en esta persona. Quizás comenzó a sentir sus piernas y se puso de pie. Y dice la palabra que Jesús y sus discípulos salieron de ese lugar. Había tanta gente, él ya no supo, no le pudo preguntar, oye, ¿cuál es tu nombre? No, simplemente recordó esas palabras que le dijo Jesús, toma tu cama, dice otra versión, toma tu lecho y vete, anda. Tomó su cama, se fue a ese lugar y aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer esas cosas. Eso no es permitido, lo regañan, pero este hombre estaba tan contento. Después de 38 años de estar en esta situación, créeme, yo no sé, a lo mejor me operaron una vez de la rodilla. Si hubiera pasado eso conmigo y mi rodilla hubiera quedado como nueva, todo el mundo le hubiera contado, el Señor me sanó. Este hombre después de 38 años había sido sanado. Y por supuesto que no le iba a importar que le dijeran, tú no puedes hacer esto. Él estaba contento, alegre, él había recibido la sanidad por parte de Dios. Y me conmueve tanto esta historia, pero como te dije desde un principio, esta historia va muchísimo más allá de estas palabras que alcanzamos a leer o a comprender. Lo que de manera sencilla alcanzamos a percibir, hay tanto que Dios nos quiere revelar y yo quiero compartirte unas cosas que pude entender con este pasaje y que el día de hoy está hablando a cada uno de nosotros. Son tres cosas que encontramos en este milagro realizado por Jesús. La primera, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Y me parece demasiado interesante esto sucediendo dentro de Jerusalén. ¿Recuerdas que leíamos en un principio Sofonías, que se titula La redención de Jerusalén? Lo voy a leer una vez más. Versículo 18 dice, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Y aquí estamos viendo una oveja que literalmente cojeaba. Y se encontraba, es muy curioso porque decía que el estanque de Betesda estaba cerca de las puertas que se llaman las ovejas. Y aquí estamos viendo todo esto. Es una imagen increíble. Y termina esta porción diciendo: les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. Esa oveja que cojeaba, ese paralítico, sería parte de la gran historia de Jesús y del cumplimiento de la esperanza de todos los judíos, de toda la humanidad, porque estaban esperando a aquel Salvador. Y ahí estaba revelándose a los ojos de los pecadores, a los ojos de los enfermos, a los ojos de cada una de las personas que estaban presentes. Y quiero decirte con este punto que cuando Dios promete, cuando Dios habla a nuestras vidas, Él cumple. Sofonías escribió estas palabras poco más de 600 años antes de que esto sucediera. Y ahora estamos viendo cómo estaba siendo realizada esa promesa. Y yo quiero decirte: mantén la esperanza, mantente en la fe, mantén tu mirada en los cielos, en Jesús, porque cuando Él ha hablado palabras de vida, no caen en seco, no es vano lo que Él dice. Él promete y Él cumple. El punto número 2 es Jesús sobre todo. Jesús sobre todo. Jesús llega a un lugar pagano, como te decía, un lugar donde las personas no estaban buscando a Jehová. No llegó a una sinagoga, no llegó a un templo. Es más, ni siquiera llegó a una casa. Él había llegado a un lugar en donde históricamente había sido sitio de adoración a dioses paganos. Había idolatría, te decía, al dios fenicio, al dios griego. Y me encanta porque ese dios fenicio, te decía, es un dios de la curación. El dios griego era el dios de la medicina, pero llega a ese lugar, a ese estanque, para mostrarse y revelarse como el único que es capaz de sanar. Esas personas tenían una falsa esperanza. Ellos tenían, imagina, 38 años esperando. Cada vez que burbujeaba, anhelaban llegar y ser sanados. Sin embargo, Jesús dice: yo voy a ir a ese lugar para encontrarme con una persona, para que todos puedan ver, y que incluso no solamente marque ese momento, sino marque la historia de la humanidad. Que hoy en día esta enseñanza, esa historia, nos esté marcando a nosotros para revelarse como el Dios que es capaz de traer sanidad, como el único que puede traer provisión, como el único que puede traer esperanza, como el único Dios verdadero, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese es nuestro Dios. Y ahí está, en ese lugar. Y así como Jesús se mostró a este hombre, se acerca hoy a nosotros de la misma manera. Él conoce tu historia, conoce mi historia, nuestras necesidades. Y puede ser que se trate, al igual que este paralítico, que tú estés padeciendo una situación de salud. Pero puede ser que hoy estemos con una herida profunda en nuestro corazón, una discapacidad no física como la de este hombre, pero podría ser una discapacidad emocional, podría ser una discapacidad dentro de nuestras relaciones, dentro de nuestras familias, lazos que fueron rotos y que creemos que no hay nada que pueda recuperar eso. No hay nada, porque ya está perdida mi relación, porque ya está perdido mi trabajo, porque ya está... No. Él viene a mostrarnos que Él tiene el poder por encima de ídolos, de dioses, de sabios, de doctores, por encima de cualquier expectativa, esperanza que tú hayas puesto falsa. Él dice: no, yo soy tu esperanza. Yo sí voy a darte lo que tú estás buscando. Por eso Jesús, por sobre todo. Y el punto número 3. El punto número 3 es, dice, lo he puesto por: es hora de levantar tu cama. Y me quiero enfocar un poquito más en esto. Este es un mensaje un poco breve, pero mira, Jesús le dijo a este hombre: toma tu cama y vete. Toma tu cama y vete. Y hoy te dice a ti: es hora de levantar tu cama y es hora de irte. ¿Y sabes por qué? Porque dice: toma tu cama y vete. Es porque no volverás a ese lugar, no tienes nada que dejar en ese lugar. Es porque ya no pertenece ahí. Es porque esa vida había terminado para ese paralítico. Es porque su historia había cambiado, había sido transformada. Y me encanta porque cuando leemos en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron y todo es hecho nuevo en Cristo. De hecho, hay una versión que es la Nueva Versión Internacional, me parece, una traducción viviente, ya no lo anoté, pero te la voy a leer porque me gusta mucho la manera en la que describe este mismo pasaje. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Y yo digo, qué gran noticia, qué gran Dios. De pronto estamos sin esperanza y decimos, mi vida ya no tiene sentido. Pero Él dice, no, tu vida no es que no tenga sentido. Acabo de llegar a este lugar, acabo de llegar a tu vida y quiero decirte, tu vida tiene más sentido que nunca. Y aun cuando buscamos a Dios en lugares incorrectos, Él viene a nosotros y nos dice, ¿quieres ser sano? Y ahora entiendo esa pregunta, porque esa pregunta nos abre a nosotros la posibilidad de decirle, sí Señor, te necesito, o decirle, no, no, más tarde, o después vemos, y prolongamos y cerramos la puerta. Pero Él dice, ¿quieres ser sano? Porque yo, Jesús, te quiero sanar. Solo tienes que hacer una cosa muy sencilla y es abrirme las puertas para que yo entre. Y tu vida nunca más será igual. De hoy en adelante te digo algo, vas a vivir con esperanza. ¿Tienes sed? ¿Has buscado en tantos lugares y nada te llena? Te voy a decir algo, solo Jesús llena nuestras vidas. Sin embargo, a lo mejor tú dices, no es mi caso, pero escucha lo siguiente. Sin embargo, también hay personas que han sido sanadas por Jesús, el cual ha hecho grandes obras en sus vidas. Pero ¿sabes algo? No toman su cama, la dejan. Yo he hecho eso en algunas áreas de mi vida, donde Dios me dice, hey, vente, deja tu cama, sígueme, ve para allá. Pero a veces dejamos nuestra cama o dejamos algo, algo pequeñito que parece insignificante, una cama. O sea, este hombre se iba a poner a chambear ahí en el mercado, ya podía caminar y se iba a comprar una casa, una litera, pero le dice Jesús, toma tu cama y vete. Algo tan insignificante que podría sonar, pero cuando estas personas deciden dejar su cama ahí o algo, hace que los mantenga conectados a esa vieja vida. Y como Jesús le dijo al paralítico más adelante, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Y no quiero espantarte porque a lo mejor dicen, no manches, me va a ir de la patada. Ay, con razón me está yendo tan mal. Pudiera ser, pero lo que quiero decirte es que con esto creo que lo que nos está diciendo es que al mantener ese vínculo, esa dinámica, esa adicción, esa relación, ese mal hábito, lo único que haces es continuar lastimándote a ti y lastimando a otros. Y esa herida que probablemente ya había sido sanada vuelve a abrirse, e incluso aún siendo más dolorosa para nosotros. Y hoy quiero animarte a que dejes que Jesús entre en tu vida. Él ya te conoce, no tienes que esconder esos errores, esas faltas, esa enfermedad, ese pecado, esa ansiedad, esas cargas, ese oscuro pasado. No tienes que esconder nada, porque así como cuando Jesús entra a este estanque y entre tantas personas, hey, ahí está el paralítico, ese hombre de 38 años, yo conozco su historia, yo conozco todo lo que he sufrido, pero vengo a recuperar a este hombre, porque ese hombre no pertenece a ese lugar, ese hombre me pertenece a mí, ese hombre es un hijo de Dios y así mismo te está diciendo en esta hora, tú no perteneces a ese lugar. Yo conozco tu historia, yo conozco todo lo que has cargado. Es más, yo sé que llevas 7 años luchando con esto. Yo sé que has padecido tanto esto, pero ¿sabes algo? Yo vengo por ti. Eso es lo más importante y relevante. Y quiero decirte, tú perteneces a Jesús. Tu corazón le pertenece a Él. Y en verdad quiero animarte para que tú digas, pues sí, ese no es mi lugar. Y a lo mejor como yo lo he hecho, he dejado mi cama ahí porque es nuestra zona segura y no queremos ir al otro lado, a donde nos está llamando Dios, a decir, es momento de soltar mi cama. Perdón, es momento de llevarme mi cama, porque yo ya no voy a regresar más a ese lugar. Es momento de decir, Jesús, únicamente te necesito a ti. Y como hace un momento estábamos cantando con esta canción de No Yo Sino Cristo, dice, solía vivir la vida en temor y me he encontrado un camino mejor, y ese camino es Jesús, el camino de vida, la esperanza, la fuente de vida eterna. Y todo eso que habías buscado en ese lugar tan equivocadamente por tantos años, el Señor te dice, no busques más, yo he venido a buscarte a ti y te he encontrado. Tú eres mi hijo y me perteneces. Amén. Ese es nuestro Dios. Ponte de pie conmigo y me gustaría que una vez más cantáramos esta canción. Y que en esta hora pudieras decirle, Señor, pues sí, soy un paralítico. Aquí habemos paralíticos. ¿En qué? No lo sé. Pero Jesús, respondo esa pregunta que tú me haces el día de hoy, que nos está diciendo, ¿quieres ser sanado? Yo de verdad anhelo contestar y simplemente decirle, Señor, sí, sáname, toca mi vida, toca mi corazón. Cierra un momento tus ojos y vamos a cantar esto. Señor, te damos gracias porque tú nos has amado antes de que nosotros te amáramos a ti. Gracias porque nos has dado vida, porque nos has dado esperanza y porque hemos encontrado este camino que es el único camino que da vida. En aquel camino en donde podremos ser saciados plenamente. Y Jesús, conoces cada una de estas historias. Tú conoces nuestros corazones. No hay nada que podamos esconder. Queremos venir transparentemente ante ti. Y queremos ser rescatados, sanados y llevados a casa. Y si en esta hora alguien está teniendo ahí algo que lo mantiene atado, es momento de llevarte eso de ese lugar, porque no perteneces a ese lugar. Tú perteneces a los brazos de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar juntos esto.